Son las 11 de la mañana, 20 minutos.
Muy buen día, bienvenida y bienvenido a la sintonía de la Radio San Joaquín, después del programa de la Corporación Cultural, Cultura Activa, ahí con la Iris Fernández. Entramos nosotros con este espacio que cada viernes nos acompaña, producido por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, con el tema de la salud, de la OPD y de la educación. Durante diciembre estamos dedicados fundamentalmente al tema de la educación. Y en esta oportunidad nos acompaña la orientadora del Centro Educacional Horacio Aravena Andaur, Gabriela Morales Lagos, a quien le damos la más cordial bienvenida acá a la Radio San Joaquín. ¿Cómo está, orientadora? Gusto saludarla.
Hola, buenos días. Bien, con calor.
Con harto calor.
Esperando 32 grados hoy día.
Sí. Bien. Oiga, Gabriela, si se pone frente al micrófono, la van a escuchar, pero ahí. Mucho mejor. Ya, eso. Perfecto. Oiga, para que nos oriente un poquito acerca de su labor, cuéntenos, para conocerla más, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en el Horacio Aravena Andaur y cuál es la función que cumple en este importante establecimiento de la comuna?
Bien, yo llegué este año al colegio en el mes de junio, comencé a trabajar ahí. Yo soy profesora y también orientadora, pero acá solamente ocupo el cargo de orientadora. Y bueno, yo en el colegio trabajo, tenemos una dupla psicosocial, trabajamos con el psicólogo Mauricio, y nuestra función, entre muchas, es por ejemplo ver el tema de la convivencia escolar, la resolución de conflictos, también tiene que ver con las redes de apoyo. Nosotros trabajamos también con las familias en algunos casos y vemos si es necesario derivar alguna de las redes sociales que hay, de las redes de ayuda, de apoyo, que tiene el colegio, como el SAT, la OPD, los consultorios, dependiendo de las situaciones familiares.
¿Y usted, profesora, de qué es?
De inglés.
Ya.
Sí.
Buen tema.
Sí. Very good.
Sí. ¿Y cuál es la labor específica que usted efectúa ahí como orientadora?
Bueno, a nosotros nos llegan, digamos, casos que son como de emergencia en el momento, situaciones que tenemos que resolver de contención de alumnos. También apoyo familiar, conversamos mucho con los papás de los chiquillos. Tenemos que ver también el tema, por ejemplo, de las becas. El colegio, y en general hay muchas becas que se pierden, entonces tiene que haber una persona que sea la que indica cuáles son las becas que los chiquillos pueden postular por pertenecer, por ejemplo, a un colegio municipal. Y en ese caso nosotros damos la orientación, el apoyo, ayudamos a los chiquillos en las postulaciones, en conjunto también con UTP, que son los encargados del tema de las notas, por ejemplo. En eso estamos.
Oiga, ¿y la labor de la orientadora tiene que ver algo también con la resolución de algún tipo de conflicto que puedan surgir entre los propios estudiantes?
Exactamente. A nosotros nos llegan, por ejemplo, casos de acoso escolar o bullying, y nosotros somos los encargados de como hacer como el CSI del colegio.
¿Ya?
Y tenemos que ver qué es lo que pasó, conversar con ambas partes, tratar de mediar y que las situaciones lleguen a un buen término sin necesidad de violencia, por ejemplo.
Debe ser un tema complicado porque justamente los adolescentes son bastante impetuosos y, como lo dice su nombre, adolecen, ¿cierto? De a veces la contención o la moderación en ciertos aspectos.
Sí. En general es un tema complicado para todos. Los adultos también de repente nos cuesta un poco resolver los conflictos sin llegar a insultarnos. Sí. Se ve en las calles cuando uno choca con alguien, por ejemplo, por casualidad, difícil que alguien se pida disculpas. Y entre los chiquillos también es mucho más difícil porque ellos no tienen las herramientas. Entonces nosotros tenemos que proporcionárselas. Decirle, a ver, conversemos, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentirías tú en la situación? Por ejemplo, en el caso de cuando es un alumno en un curso que recibe el bullying de muchos. Entonces hacerle ver qué sentiría él si fuera él la persona que está recibiendo el bullying, o el acoso en este caso. O sea, ponerse en los zapatos de la otra persona y saber que los conflictos se pueden solucionar conversando.
¿Y se puede enseñar a empatizar con los demás o cuesta?
Yo creo que es un proceso largo, pero que sí se puede. O sea, pensar que no se puede sería ilógico, no sé para qué estaríamos en esto. Yo creo que sí se puede. Se puede conversar con ellos. Lo mejor es conversar de a uno en estos casos. Y después, con el tiempo, ya hacer cosas más grupales donde los chiquillos entiendan que nosotros somos seres sociales, pues, que nos necesitamos, que así como independientes no somos, siempre estamos necesitando de los otros, y más aún en los colegios, que es el principal centro de socialización, aparte de la familia.
Debe ser muy interesante trabajar con jóvenes, ¿eh? Adolescentes y...
Sí, muchísimo, muchísimo. Los chiquillos nos enseñan mucho. La juventud proporciona energía, que de repente a los adultos nos falta. Y nos dan otra mirada de la vida. Es muy entretenido.
Lo que a mí me llama mucho la atención, bueno, y todos pasamos por eso, ¿sí? Es que los adolescentes son sin filtro. ¿Va? Llegan y dicen las cosas.
Sí.
Es muy entretenido eso, porque... Sí. Lamentablemente con el pasar de los años se pierde esa sinceridad sin mayores filtros.
Claro, porque a nosotros nos enseñan a que hay que ser bastante diplomático para decir las cosas. Los chiquillos no tienen eso todavía. Y claro, se hace entretenido. De repente son dolorosas algunas cosas que los chiquillos pueden decirse entre ellos. Por esto mismo que el filtro no les funciona o no lo tienen nomás. Pero yo creo que se aprende. Y lo importante es saber que todo se puede decir de buena manera. La idea no es quedarse callado para evitar problemas, sino que decirlo, confrontarlo, pero de la mejor forma para que el tema se solucione o se cierre en algunos casos.
Oiga, orientadora, ¿y ustedes con qué espacio cuentan para atender a los niños, niñas y jóvenes que están ahí en el colegio? Y también, después la otra pregunta.
El espacio físico.
Sí,
Bueno, nosotros tenemos una oficina,
¿ya?
Que es la oficina de orientación, que tiene una mesa redonda para que nos veamos todas las caras. Es un espacio donde estamos solamente el psicólogo y yo, o dependiendo, si el alumno no quiere estar con el psicólogo o no quiere estar conmigo, entonces con uno de nosotros, y donde podemos conversar tranquilamente. Es nuestro espacio de orientación. Ahora, para el próximo año, el rector del colegio pretende hacer una sala de convivencia en donde van a estar todo el equipo de convivencia para la mejor, digamos, organización de todas las redes que tenemos que trabajar.
¿Y la orientación está dentro del currículum que siguen los chiquillos? O sea, ¿está como una clase más en la parrilla, en el horario, como se decía?
Sí.
¿Sí? ¿Sí?
Hay una hora de orientación que la hace el profesor jefe.
Ya.
Y la orientadora, en este caso, tiene que entregarle al profesor jefe, digamos, cuáles son los temas que se pueden tratar, y el profesor ahí los toca con su curso. En algunos casos debemos intervenir los cursos.
Ya.
Cuando hay problemas que a veces superan a los profesores.
¿Y ustedes trabajan con la familia también?
Sí.
¿Ya? ¿Y cómo eso?
Por ejemplo, si el tema que está agobiando a uno de los chiquillos tiene que ver con la familia, entonces llamamos a los apoderados, mamá, papá, hermano, depende de quién sea el apoderado del niño o la niña. Y ahí tenemos una conversación que puede llegar a dos o tres veces, y cuando vemos que ya esto no tiene, digamos, mucha... que, digamos, no estamos llegando a nada, entonces ahí nosotros derivamos a las redes, cuando hay un conflicto mucho mayor.
¿Y cómo es el proceso, el tema de la familia que les toca ver? ¿Existen como familia atípica en el sentido, o familia que a veces no está el papá, está la mamá, a veces están los tíos, los sobrinos? ¿Cómo es el tema de la familia en particular?
Variadísimo. ¿Ya? Tenemos familias de todo tipo. Tenemos niños que viven o cuyos apoderados son vecinos.
Ya.
Yo creo que ese es un tema que no se ha tocado a nivel de currículum nacional. Generalmente los niñitos, cuando empiezan a leer, les ponen mamá, papá, y ponen una familia y dos niñitos, como si esa fuera la familia, y eso ya no le está tocando a los chiquillos, porque las familias de ellos, o falta el papá, o falta la mamá, o faltan ambos y están con una abuela, con un tío. Las familias ya no son lo mismo que eran antes en cuanto a quienes la conforman.
Oiga, y en ese mismo sentido, hablando de la familia, ¿qué pueden hacer los padres o apoderado, cierto, o esta familia que esté ahí constituida, cuando un hijo o una hija deserta de la educación?
Ese es un gran tema. El tema de la educación es un derecho. Por lo tanto, son los padres los que tienen que hacer cumplir ese derecho para sus hijos. Y por lo tanto, cuando un hijo está pensando en desertar o salirse del sistema para empezar a trabajar otras cosas, el papá está siendo negligente. Por lo tanto, no puede dejar que el hijo deje de estudiar. Y en ese sentido, el colegio está dando muchas posibilidades para que los alumnos continúen en el sistema escolar, ya sea en básica o en enseñanza media, y también en la educación vespertina. Hemos tenido casos de alumnos que por edad, por ejemplo, ya no podrían seguir, por ejemplo, en primero medio con 17 años. Entonces se les da la posibilidad de que continúen la educación vespertina, pero que continúen, que no dejen de estudiar. O sea, es un tema que ya no tiene que ver con que el niño quiera o no quiera estudiar. Tiene que ver con el hecho de que tiene que estudiar.
Usted hace algunos minutos me hablaba acerca del bullying uh-huh. escolar, ¿cierto? ¿Y cómo se aborda el bullying desde el hogar?
El hogar. Primero, los que estén con el niño, la familia, tiene que tener mucha comunicación con el niño. Preguntarle cómo te fue, qué hiciste, qué te pasó, para generar los espacios de confianza. Cuando hay bullying, los chiquillos se quedan callados muchas veces. Y generalmente son los papás los últimos que se enteran de que su hijo está sufriendo bullying en el colegio. Por lo tanto, hay que los papás o los adultos que son responsables los niños tienen que generar los espacios de confianza para que él pueda contar con ellos. Generalmente, los papás le dicen, oye, si te pegan, responde.
¿Ya?
Y los chiquillos no quieren pelear. O no saben, o les da miedo. Porque no están acostumbrados, porque en su círculo no se da el tema del maltrato. Por lo tanto, el niño no va a querer contarle a su papá, porque el papá seguramente va a ir al colegio y va a armar tremenda trifulca. Entonces, el papá que sabe que su hijo, o la mamá que sabe que su hijo está siendo víctima de bullying, tiene que, primero, o sea, ver el lado afectivo. Hay un tema que hay que tratar y recurrir a los colegios, que es donde se da el bullying. El bullying no se da fuera del colegio.
Ya. Oiga, pero ese es un tema porque, claro, si un niño va y le dice a su papá, no, papá, me están pegando, ¿y tú por qué no les pegaste? Puede claro. surgir esa, claro, porque es como una reacción natural. Es como un cambio de switch que habría que hacer con la familia y todo eso.
Claro. Es un tema que hay que trabajar a nivel de escuela para padres, en las reuniones de apoderados, saber cómo vamos a intervenir o cómo vamos a reaccionar cuando sabemos que a nuestro hijo, que nosotros no, ni nosotros lo tocamos y viene otra persona y lo maltrata. Entonces, obviamente da rabia. Pero es un tema que hay que saber cuáles son los pasos a seguir. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido un par de intervenciones en el colegio que han dado algunos resultados. Al menos ha bajado un poquito la intensidad.
La orientación está orientada justamente hacia los alumnos, pero a lo mejor también debería estar orientada a los padres, como usted me decía.
Exacto.
¿Sí?
Porque hay un tema que nuestros brazos, digamos, están solamente en el colegio. No tenemos bracitos fuera del colegio para saber qué es lo que está pasando. Entonces necesitamos en ese sentido la colaboración de los papás, que nos cuenten qué está pasando y cómo nosotros podemos interactuar. Nosotros le contamos a ellos cuéntenos a nosotros y así nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer en el colegio.
Estamos conversando con la orientadora del Centro Educacional Horacio Aravena Andaur, Gabriela Morales Lagos, quien gentilmente está acá en la radio, ¿cierto? Contándonos acerca de su hermosa labor ahí al interior del colegio. Y cómo se abordan todos estos temas del bullying, ¿cierto? Y la orientación. Y la orientación también tiene que ver con algo vocacional, ¿o no? Por ejemplo, a veces los chiquillos pueden querer tener algún tipo de continuidad de estudio y no saben más o menos qué estudiar. ¿Está orientado a eso?
Más que nada hacemos contacto con lugares donde a los chiquillos les llega toda la información. Entonces están yendo, por ejemplo, a las universidades o se traen ferias de vocacionales que les muestran a los chiquillos cuáles son los caminos que ellos pueden seguir después del colegio. Ya. Les informamos de las becas, dónde pueden estudiar, etcétera. Más que nada eso.
Oiga, dentro de su labor ahí, y si es que se puede contar, ¿le ha tocado algún caso que le haya llamado la atención en el tema de la orientación?
Sí, pero no se pueden contar.
Ya.
O sea, sí, hay hartos casos. Para mí, personalmente, ha sido todo un desafío el hecho de trabajar acá en este colegio. Yo he trabajado siempre en colegios subvencionados y particulares. Incluso trabajé en la universidad y dejé esto porque para mí es un desafío precisamente el tema de la orientación y el tema de la convivencia. Estamos viviendo en una sociedad súper conflictuada. Y los colegios son el reflejo más fiel de estas sociedades, donde faltan los padres, faltan los valores, tenemos problemas de respeto entre adultos, entre niños, entre mujeres y hombres, hombres y mujeres. Entonces, donde se puede ayudar que las sociedades cambien es a través de los colegios, de una formación, de una educación distinta. Y por eso para mí es un desafío acá, porque hay que empezar, para cambiar el mundo hay que empezar con los mundos más pequeños, y los colegios son los pequeños mundos que hay que cambiar.
Oiga, y usted que tiene la experiencia de haber trabajado en la educación subvencionada y también ahora en la educación pública, ¿cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Que son, bueno, muy parecidos, ¿cierto? En uno se paga, en el otro no. Pero más o menos, ¿cuál cambia el tipo de alumnos? ¿Cómo es el trato que se da ahí?
Yo estaba en colegios particulares, digamos, donde los chiquillos casi no necesitan a los profes. Son muy independientes, autónomos. Y también he estado en colegios donde... La verdad es que yo creo que los chiquillos todos tienen capacidades. Y lo que le hace la diferencia es su medio ambiente nomás. O el dinero que tengan las familias. Pero en general todos tienen las capacidades. Por lo tanto, yo creo que un alumno de un colegio municipal en un colegio particular pagado... Si se le ha formado para que aprenda y se le motiva para que él quiera aprender más, lo va a hacer, porque depende de él. Yo siempre digo, los colegios también lo hacen los alumnos. El alumno que quiere aprender, el alumno que quiere sacarse buenas notas, va a tenerlas. Porque es una cuestión de motivación personal, intrínseca. El alumno que no quiere, no va a querer en un municipal, no va a querer en un particular, no va a querer nomás. O sea, nadie hace lo que no quiere, en definitiva. La diferencia de los colegios municipales, yo creo que, o la ventaja que tiene un colegio municipal, es todo el apoyo que tiene de las municipalidades, precisamente. En los colegios subvencionados está el sostenedor, que si el sostenedor de verdad está preocupado de lo que es la educación, va a generar los recursos y los va a entregar para que el colegio mejore. Si el sostenedor está preocupado de ocupar las platas CEP, por ejemplo, para cambiar el auto, entonces el colegio va a seguir siempre igual y siempre va a tener en realidad alumnos, no le van a faltar. Ahora, yo me asombré en general con el tema de la educación municipal por los recursos. Encuentro que los chiquillos tienen muchos recursos que se están aprovechando y faltan, sí, ¿eh? Pero tienen mucho más que los colegios subvencionados, por ejemplo. Eso es de medio pelo, no estamos hablando de los subvencionados más bonitos.
Ya. Nos queda muy claro lo que usted nos contaba. Bueno, volviendo a la parte ya final de esta entrevista, ¿por qué es bueno que los padres y madres se acerquen al colegio? ¿Es bueno que se acerquen o no es bueno que estén ahí pero metidos en el proceso educativo?
Eso es óptimo.
¿Ya?
La educación la construyen el colegio, los padres y los alumnos. Si uno de ellos falta, no tenemos. Nos falta una pata, es como una mesa de tres patas. Si nos falta uno, vamos a coger. Y necesitamos que los padres estén apoyando todo el proceso, porque como te decían antes, nosotros no estamos en las casas. Y necesitamos que los padres se informen, poder hacer seguimientos, que se preocupen, que los motiven, que les den los espacios en la casa para que el alumno pueda continuar aprendiendo en la casa lo que aprendió en el colegio. Que tenga su espacio de estudio, que no sé, que no lo manden a cuidar al hermano chico cuando está estudiando para una prueba o haciendo una tarea. Esas cosas que, para eso se necesitan los papás. A veces los papás dicen, yo no puedo ayudar a mi hijo porque no sé, el papá llegó hasta sexto básico y el niño está en primero medio y obviamente el papá no domina algunos contenidos. Pero sí puede brindarle los espacios de silencio, decirle ya, Pepito, vamos a estudiar o te voy a acompañar y vamos a estudiar de la una hasta las dos. Y el solo hecho de que el papá esté ahí, cambia el switch. O sea, mi papá está preocupado, mi mamá está preocupada. Entonces es súper importante que los apoderados estén en el proceso de enseñanza de sus hijos. Porque no se les puede dejar solo. Aunque estén en octavo, en cuarto medio, no se les puede dejar solo porque siguen siendo niños. Por eso es óptimo que los papás estén.
Muy bien, es la orientadora Gabriela Morales Lagos, acá en la Radio San Joaquín, directamente desde el Horacio Aravena Andaur. Un llamado a la comunidad a confiar en la educación de San Joaquín y en particular en el Liceo Horacio Aravena Andaur.
Esta es la parte donde dicen hay que vender la pomada, pero no es la idea. El colegio tiene una nueva administración, hay un nuevo rector, un nuevo inspector, hay gente que está muy comprometida con los muchachos y hay una meta que es entregarle a la comunidad el colegio que necesita. También la idea es liberar al colegio del estigma que tiene por ser el único liceo municipal. Está el tema de que es la maternidad, que es un lugar de pandilla, sí, que se consume droga. Y hay muchas cosas que van de oído a oído, como el juego del teléfono, que no son así. Y en eso yo me pongo bien la camiseta por el colegio y digo que sí hay embarazos, sí los hay. Hay consumo de droga, pero no dentro del colegio. hay pandillas, hay temas de peleas también, pero que no se dan dentro del colegio. Entonces nosotros estamos trabajando para tener un colegio donde los chiquillos se sientan seguros y para poder entregarle a los papás, ellos confían en que están en el colegio y que están bien. Entonces nosotros tenemos que devolverle esa confianza a los papás haciendo lo que ellos precisamente quieren, pues, cuidando a sus hijos y dándole educación y protección y seguridad. Así que, bueno, yo invito en general a la gente a que confíen en nosotros. Estamos con las pilas cargadísimas, tratando de tener un colegio digno para los muchachos.
Muy bien, yo le quiero agradecer su presencia acá en la radio. No sé si hay algún tema que a usted le gustaría puntualizar o recalcar dentro de todo lo que hemos conversado.
Bueno, más que nada que el liceo viene con muchos cambios para el próximo año. Tenemos el tema de que se acorta la jornada escolar. También hay un cambio de uniforme que los chiquillos pidieron a través del congreso proyectivo que se hizo en agosto de este año. Entonces estamos tratando de integrar las necesidades de los alumnos, escuchándolos a través de los congresos, también de los apoderados. Esperamos que ellos participen mucho más el próximo año en las decisiones. Se pretende también hacer un nuevo congreso donde se quiere democratizar la educación y entregar en definitiva lo que el colegio, o sea, lo que la gente espera del colegio.
¿Qué es eso de la reducción de la jornada escolar?
Este año, tercero y cuarto medio tenía 46 horas de clase. Lo mínimo que se pide son 42. Entonces, se va a reducir a 42 horas en tercero y cuarto medio, y en primero y segundo medio tenían 44 y se van a reducir a 42.
Ya.
Entonces, los chiquillos van a salir un poquito más temprano, porque llegaban a las 5 de la tarde ya muy cansados y no se estaba produciendo un buen aprendizaje.
Ya.
No siempre más es mejor.
Es como la jornada laboral, ¿cierto? Que son 45 horas semanales, pero claro, eso no quiere decir que se produzca más, sino que se cumple la hora a veces, ¿no?
Claro.
Sí.
Entonces es una jornada laboral para los chiquillos y ellos se cansan. La verdad es que sí, se cansan, es harto. Extenuante, pasan muchas horas en el colegio.
Gabriela, ha sido muy interesante conversar con usted y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar acá en la radio.
Ya, muchas gracias a ustedes por escucharme.
Hasta pronto. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa musical y ya estamos de vuelta con la mañana comunal de la Radio San Joaquín. No se vaya, pero por ningún motivo, de la sintonía del 107.9 y también en internet, radiosanjoaquin.cl.